Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B, en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Yo noté que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Solo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica de metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtengan más información en historiasderecuperacion.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más, yo te lo prometo.
Muy buenos días, tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Les quería comentar algo muy importante que está pasando. El sábado 2 de diciembre tenemos un evento anual que hacemos con Radio Kingston, Las Alegrías para Todos o Joys for Tots. Esto es un evento que coordinamos junto con Little Italy, ese restaurante de Frank Widows allá bueno, acá en Midtown, más que nada, en el Railroad Avenue. Y vamos a estar juntando juguetes. Estos juguetes se van a estar luego llevando para People's Place, para todos los regalos de Navidad que le van a estar dando a todos los niños que estén pidiendo a sus familias por regalos y no se los puedan comprar. Así que estamos juntando donaciones. Aquí en Radio Kingston tenemos una caja. Pueden venir y traer sus donaciones de juguetes nuevos sin envolver. Así después se pueden ver para qué edad y todo esto cuando The People's Place tenga que distribuirlos. Y si no quieren venir a la radio, hay un montón de cajas por toda la ciudad de Kingston donde veas que hay un cartel azul y verde que dice Joys for Tots, Alegrías para Todos. Eso es la caja donde se están juntando los juguetes. Y si no, el sábado 2 de diciembre de 12 del mediodía a 5 de la tarde vamos a estar en Frank Widows Little Italy transmitiendo en vivo. Nuestro compañero Warren va a estar ahí transmitiendo en vivo. Y los que vengan a saludar, pues también van a poder saludar al aire y dejar sus juguetes. Así que eso es algo que está pasando. Les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es Día de Educación y Familia. Voy a estar conversando en un minutito nada más con la profesora Marta Tepepa sobre qué pasó, que todavía estamos intentando entender, los resultados de las elecciones en la Argentina, donde ganó por amplio margen el candidato de la extrema derecha, Javier Milei. Y más que qué pasó, ¿qué viene? Esa es la pregunta que tenemos. Más adelante, Maru González de Rapco nos va a hablar de los recursos para propietarios de viviendas y también para futuros propietarios. Hay bastante por ahí que tiene Maru para compartir. Vamos a una pausa y les presento a mi primera invitada.
¿Sabías que en el 2021 el condado de Orange añadió el cannabis a la ley de anfitrión social? Según esta ley, es ilegal a cualquier persona mayor de 18 años permitir conscientemente el consumo de alcohol o cannabis a menores de edad en su casa o en una fiesta que ellos tengan. Es ilegal y inseguro proporcionar esas sustancias a menores. No sea parte del consumo de alcohol y cannabis entre adolescentes. En lugar de eso, sea parte de la solución, siendo modelo positivo en su comunidad, ayudando a jóvenes a crecer sanos, seguros y libre de drogas. Para más información, visite teamnewberg.com.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Para el comentario de hoy tenemos en línea telefónica a la profesora Marta Tepepa para comentar un poco Los resultados de las elecciones en Argentina. Wow, ¿qué nos pasó? Buenos días, Marta Tepepa, ¿cómo estás?
Buenos días.
Ahí estamos. Bien, bien. Bien, bueno, un gusto poder escucharte el día de hoy. El tema que vamos a hablar, no tan gustoso, me parece, no sé. ¿Qué pasó en Argentina?
Ay, Mariel, parece que estamos en una especie de mundo alterno, ¿no? Donde lo blanco es negro, negro, blanco. Es una locura. Te comento que yo quedé paralizada, no lo podía creer. No lo podía creer. O sea, fue una sorpresa, ¿no? Y eso nada más indica que habemos muchos científicos sociales que de plano no estamos entendiendo la realidad de los países. Es obvio que hay un montón de gente en Argentina, mujeres, hombres, niños, jóvenes sobre todo, uh-huh, que no se sienten representados, no se sienten que estos gobiernos los han representado, ¿no? Porque fíjate nada más, ¿por cuánto ganó el hombre? Ganó por 10 puntos de diferencia.
O 11, no sé, sí, es algo que... Sí,
casi 11, casi una locura, ¿no?
Lo que muchos pensamos, o sea, yo cuando lo veo eso, digamos, mi análisis rápido y corriendo es, bueno, es el péndulo de la historia. Unas elecciones para un lado, las otras elecciones para el otro. Lo mismo tuvimos acá, en Estados Unidos tuvimos a Trump de presidente, después de haber tenido 8 años de Obama. Entonces es como para mí ese péndulo, ¿no? Entonces, pero ok, podemos explicarlo tal vez de esa manera, pero ¿qué se viene? ¿Qué es lo que pensás que va a venir?
No, pero también esto te enseña la importancia, y ya lo vimos con Trump, de las redes sociales, la importancia, uh-huh, que tiene la comunicación de los medios de comunicación ultraderecha que inundaron las redes sociales con... anuncios, cosas, ¿cómo se llama? Videos alterados que hablaban de Massa o de Cristina Fernández de Kirchner, del mismo presidente Fernández. Yo veía algunas de las entrevistas que se le hacían a la gente joven, sobre todo de los asentamientos irregulares, que decían, no, yo no veo televisión, todo lo veo aquí por mi teléfono, yo no creo en nada lo que dice el gobierno, es una intimidación del gobierno, todos son mentiras, y entonces te das cuenta de que de verdad hay un largo sector de la población que fue influenciado por estas ideas que de repente se comparten en las redes sociales, en algunos medios de comunicación, que no son, digamos, de lo más coherentes y más éticos, ¿no?
Es como, bueno, lo que decía nuestro querido, entre comillas, voy a limpiar el pantano, decía Trump, ¿no? Entonces sonaba, la verdad que es una buena idea limpiar el pantano, porque estás diciendo que está lleno de corruptos el gobierno, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué es lo que promete Milei?
Mira, él tiene una política de ultraderecha, o sea, lo impensable, ¿no? Además, tiene en su programa, sobre todo el programa económico, es bastante, bastante hacia, ahora sí que al libre mercado. Él quiere deshacerse totalmente de la presencia del Estado. No va a haber dinero, lo acaba de decir, no va a haber dinero para el desagüe, no va a haber dinero para cloacas, se acabaron los planes sociales, va a dolarizar la economía, quiere decir que todo lo que tú recibes y pagas va a ser con dólares. O sea, está renunciando a la moneda soberana, va a privatizar todas las empresas públicas, empezando por la petrolera, va a acabar con Aerolíneas Argentinas y va a establecer, de hecho, el mismo modelo de aerolíneas que tenemos aquí en los Estados Unidos, donde las aerolíneas es open sky, o sea, es abierto. No hay regularización del Estado, las aerolíneas deciden a dónde van, quién viaja y ellas también fijan los precios. Esto solamente se traduce en lo que él ha dicho, la liberación entera del mercado. Y mucho cuidado, porque eso es lo que a mí en lo personal me resulta un poquito más angustiante, es que ya prometió que va a haber represión no solo social, sino también política. Ya dijo que se va a deshacer del Ministerio de la Mujer, eso se va. El Ministerio de Trabajo, Economía y creo que Cultura o algo así, lo va a poner todo en algo que se llama capital humano. Entonces se va a deshacer de todas las políticas que tienen que ver con los movimientos sociales, que de por sí ya la traían mal, ¿no? los movimientos sociales, me estoy hablando de las feministas, los desempleados, las personas que trabajan en los sindicatos, nunca lo han tenido fácil en ningún país.
Los sindicatos han tenido mucho poder en Argentina, los sindicatos. ¿Qué va a hacer con los sindicatos?
Bueno, exacto. Pues eso es, Mariel, en donde yo pongo mis esperanzas de que va a haber una forma de detener, o va a ser por lo menos una forma de contención de todas las políticas de definitivamente de ajuste y liberalización y privatización que propone este señor. Yo sí pienso que va a haber un renacimiento, ¿no?, del movimiento social en Argentina, porque fíjate, así como Trump prometía eso de que él se va a deshacer del pantano, este hombre sacó su motosierra.
Ajá.
El problema es que todo mundo que votó por él cree que va a estar del lado del que maneja la motosierra. No, la mayoría va a estar del lado de la motosierra. O sea, va a cortar muchos programas que hasta ahora habían sostenido a varias de las personas que incluso votaron por él. O sea, imagínate la consecuencia inmediata de eso de reducir el Estado a su mínima expresión, pues va a tener consecuencias inmediatas sobre aquellos que se valen de los servicios del Estado, sobre todo la salud y la educación pública, los subsidios a los servicios, el acceso a la vivienda. Imagínate cómo será vivir con todo privatizado en un país como Argentina, pues va a ser muy difícil, ¿no creo? Y sobre todo ni me quiero pensar lo que le va a pasar a los ancianos y a los adultos mayores. De verdad que se vienen tiempos muy difícil.
La realidad es que ya está difícil actualmente con 140% de inflación.
Se va a poner peor, ¿no?
Yo me pregunto, o sea, como dije antes, del dicho al hecho, todas las promesas de campañas así tan radicales, ¿tiene que tener un Congreso que lo apoye? ¿Los miembros del Congreso realmente van a votar por esto?
Bueno, acuérdate que él hizo una alianza estratégica con el expresidente Macri y uh-huh. el partido del expresidente Macri. Disculpa. Poniéndose de acuerdo con eso, muchos de los diputados y senadores de ese partido están analizando la opción de unirse a La Libertad Avanza.
Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Vos, o sea, tu perspectiva son bastante pesimistas, digamos. Sí, súper. Estamos con esa situación.
Sí, se vienen momentos muy difíciles.
Se vienen momentos difíciles. Bueno, también justo a lo último, porque una cosa fue cuando las elecciones que hicieron primero, donde él quedó con menos del 40%, por eso se tuvo que hacer balotaje, que fue este domingo pasado. Y ahí, en ese plazo, como que cambió un poquito el discurso, ¿no? Se centró un poco. ¿Lo viste así?
No, yo pienso que ganó y eso le va a dar aún mucho más poder,
okay.
Lamentablemente. No creo que cambie el discurso. Yo sí creo que va a haber un poquito de digamos que se van a esperar las fuerzas políticas, se van a unir y van a tratar de contenerlo. Es muy difícil establecer una política. Bueno, eso es lo que nosotros creíamos, ¿no? De nuevo, uh-huh. podemos estar equivocados.
Uh-huh.
Va a ser difícil establecer una política económica tan radical. Uno esperaría, pero bueno, ¿qué? Vamos a estar atentos a ver a lo que pasa con, pues no solo los sindicatos, también, por ejemplo, en Argentina, acuérdate que el movimiento de la economía popular es muy, muy fuerte. Es un sector de las organizaciones más cercanas al peronismo. Entonces vamos a ver qué pasa, qué va a pasar con ellos y qué van a hacer, ¿no?, para tratar de defender lo que está pasando.
Claro. Bueno, me pregunto si todas estas ideas que tiene han funcionado en algún país.
No. Incluso, bueno, vimos en la crisis del 2001, es precisamente lo que llevó a Argentina a la profunda crisis del 2001. Argentina venía de una economía dolarizada, venía de bastantes privatizaciones que se hicieron durante el periodo del presidente Menem, y mira cómo acabaron. O sea, no comprender su historia es lo que, te digo, a mí me resulta increíble, ¿no? O sea, que no aprendemos de nuestra historia, de lo que ya vivimos. Todas las políticas que este señor está proponiendo conducen a un a una crisis muy profunda de la que es muy difícil salir. Si a eso le aunas, ¿no?, del lado político, le añades que también su, fíjate lo que es extremadamente, a mí me parece también muy lúgubre, la persona que es su vicepresidenta es una mujer que es hija de uno de los represores de la dictadura, y ella está recomponiendo, y ha dicho siempre, que la dictadura militar en Argentina, que desapareció a más de 30.000 personas, fue más bien una guerra que tuvo un poquito de excesos, pero que es son, por ejemplo, las madres del Plaza de Mayo las que son las dictadoras, y ella ha dicho abiertamente que detesta la lucha por la memoria, la libertad y la justicia. Ella es, te digo, hija de un militar retirado de la dictadura y es sobrina de uno de los represores, ¿no? Entonces, ha descalificado, te digo, a las madres de Plaza de Mayo, han distorsionado la historia a su conveniencia.
Como la gente que dice que el holocausto no existió, ¿no? Es como diciendo, no, la guerra sucia, la guerra del Estado argentino, no, eso no existió. Bueno.
Tremendo, o sea, sí. No, esa es la gente que está ahora en el poder. Y yo lo que sí me da, te digo, mucho miedo es que este hombre en todos los discursos, si tú analizas y ves todos los discursos de este hombre, mira, yo te voy a confesar algo, yo lo veía y decía, no, este hombre es un payaso, ¿no? ¿Cómo va a salir?
Sí.
Las cosas que decía del Papa Francisco, las cosas que dice de las mujeres, las cosas que decía de las personas de izquierda, los comunistas, lo que decía, es de verdad un discurso de odio, de discriminación, y de muy mala leche, Mariel, así, definitivamente, o sea, no es
sí,
una buena persona.
Yo las pocas voces que lo vi hablando también me pareció lo mismo, y sí, descalificando mujeres, todo. Pero piensa cerrar el Banco Central, o sea, esa fue una promesa de campaña. ¿Eso es posible, Marta, o simplemente suena así sí. Como radical, pero es imposible?
No, es posible.
¿Sí?
Sí es posible, le va a costar trabajo, porque todo esto, acuérdate que en nuestros países todavía hay leyes, ¿no?
Ajá.
Entonces hay que reformar las leyes y hay que tener un consenso en el Congreso. Pero de que puede, puede. Claro, totalmente, él puede. ¿Cómo? Bueno, otra cosa es que acuérdate que los gobiernos, así como lo hemos pasado aquí en los Estados Unidos, destinan presupuestos. Y entonces, sí puede estar el gobierno, el Banco Central, pero si él no destina presupuesto al Banco Central, da lo mismo que esté o que no esté, porque no va a tener funcionamiento, no va a tener presupuesto para funcionar. Entonces, esa puede ser como lo que puede usar Milei para deshacerse de instituciones, ¿no? O sea, puede cortar, y por eso te digo lo de la motosierra, él va a cortar, ya dijo, voy a cortarlo todo, va a hacer ajuste, un ajuste, mega ajuste de la economía argentina.
¿Con el objetivo de?
De esto, de imponer su libre mercado. Acuérdate, en un libre mercado, en una economía de libre mercado, el Estado no existe, solo es como de ahora sí que secretaria, ¿no? Así, nada más. Y las personas que son los dueños de los medios de capital fijan los precios dependiendo cómo va la oferta y la demanda. Entonces, la vivienda, la educación, la salud, que son la comida, ¿no? Esos son los cuatro más básicos derechos humanos, van a estar a expensas y van a quedar a expensas de las personas que son los dueños del capital. El capital es el que va a fijar los precios según la demanda, ¿no? Es de verdad, va a ser, por un lado, interesante ver qué pasa, y por otro lado, pues, va a ser muy difícil.
Sí.
Va a ser muy difícil ver cómo de por sí Argentina ya tiene 40% de personas en su pobreza. Imagínate qué va a pasar, ¿no?
Sí.
Pero eso sí, déjame decirte, por el otro lado, ayer subieron el precio de las acciones en todas las acciones de empresas argentinas en todas las bolsas de valores del mundo.
Okay, bueno, entonces creen en eso de que no. si los negocios van bien, todos vamos bien. Esa es la idea.
Entonces vamos a ver. Sí, porque acuérdate, esa es la idea, ¿no?
Sí.
El trickle down economics. Todos, sí. Si a ellos les va
igual
bien,
que en Estados Unidos, entonces, ¿no? Porque hay un montón de gente que le va bien, pero no todos le va bien.
Pues estamos esperando, ¿no?
A ver qué pasa.
Porque a mí no me ha llegado.
Si llega ese overflow. Muchísimas gracias, Marta Tepepa. Te extrañamos por aquí. Yo sé que estás súper ocupada con tu trabajo. Contanos en la universidad que estás trabajando.
Estoy en el Western Connecticut State University, en el campus de Danbury, Connecticut, y es un lugar impresionante. Me gusta mucho estar en esa universidad.
Bueno, un día vamos a hablar un poco más de cómo es el trabajo allá y si hay alguien que quiera estudiar ahí, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué te parece?
Perfecto, me parece muy bien.
Gracias, Marta. Hasta pronto. Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori, transmitiendo en vivo desde Radio Kingston. La sal nos sala, Charlie García. Seguimos homenajeando aquí al gran compositor, intérprete, cantante y músico argentino. Cumplieron 40 años del lanzamiento del disco Click Modernos y se le dedicó una esquina en la ciudad de Nueva York, la esquina Charlie García. Nosotros acá le dedicamos canciones. Básicamente estamos con Maru González de Rupco. Hay mucho pasando con la organización. Buenos días, Maru, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, María. Bien, ¿y tú?
Muy bien. Bueno, primero que nada, ya algunos saben, algunos no, ¿qué es Rupco?
Ah, claro. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme al programa. Mi nombre es Maru González. Soy la Brand Manager de Rupco. Rupco es una ONG con enfoque a desarrollo comunitario y viviendas asequibles. Nuestra misión es crear hogares, apoyar a personas y mejorar comunidades. Tenemos muchos programas y oportunidades y vengo a platicar un poco de lo que está pasando aquí en nuestra organización y de cómo podemos ayudar.
Me encanta. Sí, hay una que me interesó bastante, el alquiler. ¿Cómo es mejoras para los alquileres? ¿Cómo es esto?
Sí, mire, hicimos en conjunto con la ciudad de Kingston y con el condado de Ulster. Estamos manejando este programa y es un programa muy emocionante. Se llama en inglés es Ulster County Affordable Rental Upgrade. Las siglas es ARUP. Uh-huh. El programa de mejoras a unidades de renta asequibles del condado de Ulster. Este programa ayuda a propietarios de vivienda que manejan un máximo de 8 unidades. O sea, no es para personas que tienen edificios con 50 unidades o que manejan más, el máximo es 8, y se les proporciona subvenciones, ayuda financiera de hasta $50,000 por edificio para realizar mejoras en las unidades. Entonces son mejoras de si hay asbestos, o sea, si se necesita reparar, reemplazar ventanas, porches, mejoras de accesibilidad, o sea, si personas tienen problemas con movilidad y se necesita ser acomodados con eso, este programa puede ayudar. Y a cambio de recibir esos fondos, los propietarios deben de mantener las rentas en un nivel asequible por un periodo de hasta 7 años. Entonces, los propietarios están recibiendo esta ayuda y beneficia al propietario, igual también al inquilino, y aparte el inquilino recibe la seguridad de que su renta va a estar en un nivel asequible por un periodo de 5 a 7 años.
Buenísimo. Con respecto a esto, las personas, si hay que hacer una reforma, ¿los que están alquilando se tienen que ir? ¿O cómo sería? ¿Mientras que se hacen los arreglos? ¿Cómo funciona eso?
Dependiendo de qué es lo que se tiene que arreglar, eso ya se maneja con la persona que renta con el inquilino. Eso ya se maneja. Nosotros proporcionamos los fondos y el trabajo y demás. O sea, se tiene que aprobar por nosotros, pero ya se manejan ellos directamente.
¿Hay una fecha límite para solicitar este beneficio?
Sí, ahorita va a cerrar la aplicación el 1 de diciembre, entonces estamos ya, todavía queda un poquito de tiempo para que la gente pueda entregar sus aplicaciones. Si visitan nuestra página rocco.org, ahí en la página web viene la información sobre el programa, se puede descargar la aplicación ahí. Y viene información adicional de a quién contactar. Pueden llamar a nuestro Homeownership Center, a nuestro centro de vivienda. Es 845-331-9860. Hay alguien ahí que habla español, entonces personas que pueden ahí atenderlos también.
Aislinn Rosario trabaja en este programa, ¿verdad?
Sí.
Buenísimo. Aileen habla español, así que la pueden preguntar. Ya estamos diciendo que pueden preguntar por ella. Desde 15.000 hasta $50.000 es lo que se está dando según los tamaños de los edificios, o sea, es bastante la ayuda
Sí.
que se está dando. Así que bueno, espero que puedan aprovecharlo. Pero no solamente eso, ¿qué más está pasando?
Claro, pues ahorita, como ya sabemos, pues los intereses en los préstamos de hipoteca están altísimos.
Sí.
Entonces, Robco es un empaquetador aprobado para realizar para aplicaciones para préstamos de USDA. Entonces, USDA es como lo que vemos cuando vas a comprar al súper y que compras carne, que es el desarrollo de agricultura.
Y te dice que esa carne es buena, digamos, te dice
Sí,
certificada, okay.
tienen también este programa que es algo, o sea, que está increíble y básicamente hay zonas que son aprobadas por USDA, entonces son zonas rurales y puedes recibir préstamos para comprar una casa en esas zonas aprobadas, y esos préstamos tienen niveles de interés mucho más bajos, o sea, haz de cuenta que puede ser de 1% a 4%, cuando ahorita en el mercado es casi 8%, o estamos a 7% o así. Entonces, pues es una diferencia muy, muy notoria.
Bueno, 7 u
También.
8, perdón, 7 u 8% si tú, o sea, es lo mínimo que pagarías si tenés un buen crédito. Si no tenés buen crédito, puede irse para 15 o 20, o sea, lo que sea.
Sí.
El cielo es el límite. Entonces, ¿qué es el interés que ustedes pueden ayudar a conseguir?
Este programa tiene un límite de interés que puede ser el porcentaje es de 1% a 4%.
Wow.
Entonces, también no, en muchos casos no se necesita hacer pago de enganche. Tiene también no se incluye en las hipotecas normales, se incluye el seguro hipotecario privado, que en sus siglas en inglés es PMI, en este no. Entonces, es una oportunidad muy, pues increíble para personas que están interesadas comprar en esas áreas rurales. Se puede checar, en nuestra página web viene ahí un link, que te lleva a la página de USDA y puedes revisar qué zonas entran. La ciudad de Kingston no, pues es una ciudad, entonces no entra.
Porque acá dice las zonas rurales son una población de menos de 35.000 habitantes. La ciudad de Kingston
Sí.
tiene menos de 35.000. No entraría igual.
No.
Ok.
Sí.
Porque tenemos menos.
Entonces, esta es una oportunidad, pues, que también brinda la ayuda necesaria que muchas personas necesitan. O sea, como ya sabemos, pues la renta está casi igual o más alta que un pago hipotecario, pero muchas veces la gente necesita el apoyo inicial, o sea, de enganche y todos esos, o sea, esos costos para poder comprar una casa. Entonces, este programa te puede ayudar a eliminar esas barreras o bajarlas para que la gente pueda conseguir
Desde el
esta
momento que una
propiedad.
persona dice, me gustaría comprar una casa, hasta que compró la casa, ¿cuánto tiempo pasa?
Pues depende muchas veces de dónde están buscando, si están interesados en quedarse en un área en específico y pues están nada más esperando que un inventario abra ahí, pues pues ya también es esperar qué pasa con el mercado. Lo que nosotros recomendamos es que visiten nuestra página web. Hay sesiones de informativas para iniciar el proceso. Pueden llamar a nuestro Homeownership Center, verse con un consejero para ya iniciar el proceso, porque también puede ser el caso de que ya se tenga una propiedad en mente y pues esto, o sea, este proceso sí puede tomar unos meses, o sea, de ser aprobado por USDA, porque no vas con un banco normal, o sea, acá el USDA te está dando la hipoteca, entonces pues son procesos que necesitan ellos, pero pues también ya depende de el mercado y de que haya disponible en ese momento.
Y lo más lindo de todo, que aparte de todas estas oportunidades, yo sé que hay más todavía, pero estos son dos que nos querías comentar hoy. Tenemos un almuerzo, vamos a vernos todos, aunque no querramos en este momento alquilar o comprar, es un buen momento para vernos en comunidad. Contame qué pasa el 7 de diciembre.
Claro, Rocco está haciendo su evento anual que le llamamos Community Lunch. Entonces, en este evento, pues invitamos a a personas que nos apoyan, personas interesadas en el tema. Invitamos a alguien que nos platique, que dé una presentación acerca de un tema relacionado con desarrollo comunitario o vivienda. En este caso vamos a hablar de la importancia de viviendas que tienen soportes. Entonces, supportive housing inicia con un techo, pero es mucho más. Entonces, tienes tu vivienda, pero también tienes apoyos de un consejero que te ayude a, pues, como día a día,
Esto es
lidiar
para
con problemas.
personas con alguna discapacidad o personas de la tercera edad, como para.
Puede ser de todo. O sea, en Rocco tenemos se abrió un edificio recientemente que es Landmark Place,
Ajá, acá en
y
Kingston.
ese es para personas mayores y es supportive housing. Entonces, en ese edificio en particular, hay una enfermera que está en staff, tenemos a una persona que es especialista en salud mental, behavioral health. Y también tenemos un autobús que lleva a las personas al súper, ciertas oficinas, o sea, el Social Security o para los veteranos, o sea, Veteran Services. Entonces, también se les da actividades, o sea, clases de nutrición, traemos a personas a cocinar o hacen bingo y demás. Entonces, son las actividades para que la gente pueda vivir y poder realizar su potencial, que necesitan un poco de más apoyo. Entonces, es un tema muy importante y ahí se ve en la imagen. Es una persona y tiene en vez del suero, es una casita. Entonces, porque la casa te da vida. O sea, esto lo sabemos, todos merecen una vivienda, y tener una vivienda te brinda la oportunidad de seguir adelante. Pero cuando necesitas un poco de más apoyo, pues eso hace la diferencia en tu existencia.
Tal cual.
Entonces, estamos muy emocionados. Vamos a tener la presentación, es por la directora del Network de Supportive Housing de Nueva York. Su nombre es Pascal León. Y vamos a estar en New Paltz el 7 de diciembre, 11:30 en Novelas. Los boletos cuestan $85 y se pueden comprar en nuestra página web. También hay patrocinios disponibles.
El costo de los boletos es para ayudar a financiar las viviendas de apoyo o supporting housing.
El costo es para cubrir, pues, nuestro costo del evento. Realmente este no es un evento de que estamos pues sacando
Fondos.
adicionalmente, nada más estamos cubriendo nuestros costos.
Fantástico. Bueno, te agradezco un montón, Maru González, por toda esta información que nos acabas de pasar. Nos vamos a ver en un mes contigo o alguien de la organización RUPCO porque hay tanto que están haciendo que queremos conocer más y más. Nos vemos el 7 de diciembre en ese almuerzo y feliz Día de Acción de Gracias.
Igualmente.
Hasta pronto. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando Yendo de la Cama al Living de Charly García. Estamos en Radio Kingston esperando a nuestro siguiente invitado, Alex Bochom, director de la región noreste de Food and Water Watch. Estamos con el tema del lobby federal sobre los PFAS y la demanda por la prohibición del gas en el estado de Nueva York. Estos son temas que tal vez no están conectados directamente, pero sí muestran. Son dos temas que muestran cómo las corporaciones están intentando socavar los esfuerzos para detener su propia contaminación en el estado de Nueva York. Bienvenido, Alex, al programa.
Hi, how are you?
Muy bien. Contanos un poquito, ¿no habla español? No, necesito.
No,
okay. Okay. Bueno, no sabía porque tenemos que interpretar tus palabras, entonces, Alex. Contame un poquitito sobre esto del lobby federal sobre PFAS y cuál es el problema con los PFAS. Tell me more about the federal lobby involving PFAS and what is the problem with PFAS?
Yeah, so PFAS, or sometimes people say PFAS, is a class of chemicals that are often referred to as forever chemicals. So these are things that were involved in a whole bunch of different manufacturing processes. They don't occur in nature. They're completely synthetic. And what's really troubling about them is, as the name would imply, they really do last forever, right? So they don't degrade in the environment. They don't break down. And they cause serious health impacts. They're connected to several different types of cancer. And what's really alarming is that they've gotten into the drinking water in a lot of places around the country. And they're really, really prevalent, to the point where there was a recent study that most, not even most, but almost all Americans have some level of PFAS in their blood, because it's so almost ever present in the environment. And so in that environment, what we've seen is the chemical companies spend an almost unbelievable amount of money to stop almost any regulation, and not just regulation, but importantly to stop any effort to make them pay for the cleanup. So in a lot of different industrial processes, if the polluter messes up the environment in some way or another, right, polluting the water or the air, they're involved in a thing called the Superfund, meaning that the polluter has to pay to clean up the mess.
Okay, vamos a let's stop for a second so I can interpret this. Entonces, a
lot of efforts to solve that, but the lobbying is all sort of in response.
Let me interpret this, Alex, and we continue. So, entonces, los PFAS, es eso en inglés, PFAS también le dicen. Son químicos que les llaman químicos de para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque no se degradan. Esos quedan siempre tal cual están. Y eso viene de procesos de manufactura. No se producen en la naturaleza, sino que son sintéticos. Y producen, hay muchas preocupaciones por esto porque producen cáncer, diferentes tipos de cáncer, y desafortunadamente ya se ha encontrado esto en el agua potable, y es tan prevalente que dicen que hay estudios que muestran que casi todos los estadounidenses o casi todas las personas que vivimos en Estados Unidos tenemos estos químicos ya en nuestra sangre. Y con respecto a la contaminación al medio ambiente, estamos viendo cómo las corporaciones han tenido muchos esfuerzos para parar las regulaciones para poder limpiar estos químicos. Y vemos que están mandando mucho dinero las compañías para hacer lobby contra que se pueda limpiar. En cuanto a limpiar y el agua potable, ¿cómo sabemos si el agua potable, por ejemplo, en Kingston, si tiene o no tiene esos químicos? ¿O cómo sabes tú que está en la sangre de todos? ¿Y cómo podemos parar nosotros a nivel individuos no consumir? ¿Es posible no consumir algo que no tenga esto? So, is it possible for you just mentioned before that almost all Americans have PFAS in their blood? Wondering if there is a way as individuals that we can do not to consume anything that has PFAS. It's like for the water, is something we can do as individually, or you know, has to happen at a larger level?
Yeah, I mean, there are things you could do to reduce your exposure. But it is, because it's such an ever-present thing, we think the real fix is at the societal level, and we need real regulation. Importantly, the most important thing would be if we had, or not the most, but a important thing would be if we had real testing at a systematic level around the country. We don't right now. So the places, like in New York, the places where this has been a huge issue include Newburgh, where the pollution was from a Department of Defense facility,
yeah,
in Hoosick Falls up near Albany, on Long Island, and that's just sort of where we figured it out, and it's kind of random or haphazard where we learn about it, right? Because there is no state testing at a systematic level. So that is one key thing that would allow people to realize to take actions to protect themselves. But without even knowing whether it's in the water, it's pretty hard to to take action yourself. So that's one key thing we need systematic testing around the state. Around the country.
Bueno, por un lado, sí hay algunas cosas que uno como individuo puede hacer para reducir la exposición, pero estos son que están presentes, son químicos que están presentes con tanto, como dijimos, que no se degradan, que lo que se necesita es una regulación real. Y una regulación real, por ejemplo, incluye tener tests, exámenes, examinar de una manera sistemática el agua. Nosotros nos enteramos de que el agua de Newburgh estaba contaminada con PFAS, porque esto tenía que ver con el departamento de la Armada, que tenían ahí, bueno, pueden leer las noticias al respecto, pero en Newburgh había el agua contaminada, en Long Island está el agua contaminada con PFAS, en un pueblo cerca de Albany también. Y esto lo aprendimos porque fueron muy al azar, muy azarosos que se hicieron estos testings, estos exámenes, pero deberíamos tenerlos sistemáticos para todos lados. Así que no sabemos si en Kingston hay o no hay. Estos químicos que se producen así, que sabemos que son tan nocivos, ¿se siguen produciendo o ya se paró de producir? ¿Y en qué cosas, en qué materiales se encuentran? So these chemicals that we know are so harmful for our human health, are they still being used? Are still being used in manufacturing? What type of things? Or have they stopped and we're just dealing with the past use of them?
No, it's both. So, you know, I think that a lot of the past manufacturing happened before people knew there were health impacts, right? So it was probably slightly more prevalent then. That said, there isn't a lot of regulation, so we're still using it in manufacturing.
Lo perdimos.
Classic use was non-stick things, so like Teflon pans, anything that's non-stick or baking sheets, that kind of stuff. But it's way broader than that. It's in carpets, it's in flooring, it's in shoes, it's in all kinds of things. So yeah, it's in all kinds of products, and almost none of them are labeled as such. So that's another key, like, way to protect yourself. We don't even know what it's in right now.
So they continue to be used in carpets, flooring, shoes, and Teflon?
Yes.
Bueno, sí, sí, mucho son las dos cosas. Se siguen usando, también se usaba mucho en el pasado, así que estamos tratando con el problema que nos viene del pasado, pero también actualmente, como no hay regulación, tenemos, por ejemplo, los productos de Teflón, que todas o cualquier producto que no, materiales que no se pega a la comida, eso tiene este material cancerígeno. Para cocinar, también se utiliza mucho en las alfombras, en los pisos, en los zapatos, y el problema es que no tienen etiquetas que pueda decir esto contiene PFOS. ¿Por qué? Porque no hay regulación. Okay, entonces uno de lo que estás proponiendo es que haya exámenes del agua de todos lados para poder sistemático en Nueva York para poder saber si tenemos o no estos químicos en nuestra agua. Por otro lado, estás diciendo que haya más regulación. ¿A qué se refiere esta regulación? ¿Se podría prohibir directamente? So you are offering to have a real testing at systemic level in New York, so we know if our water has PFAS or not. Also, you are proposing more regulation. Can we just ban it instead of, you know, having still use it or not?
Yeah, we should, right? So there's a couple things here. So one key regulatory step is the allowable amount in our water. So several states have lowered that, including New York. There's draft guidance from the EPA that's lower than any of those states. So that's really exciting. You're right. We should just ban it. No amount of this is safe. And in fact, the EPA has said that this is a class of chemical where it's not like under a certain bar it's safe. It just is unsafe. So what the EPA has suggested is, I think, 0.4 parts per trillion. So that's a level that's almost undetectable with a lot of the testing systems we have now. I think that's a big step in the right direction. Those regulations aren't finalized though, and that's why this lobbying piece is so important, is we know the industry will throw a lot of money at this, and we need the Biden administration to stand strong and finalize the rules. And importantly, to finalize them quickly, because there's an election coming up. We need to get this done because you don't know who will be president next year. So that is a key thing, right? We need to get that done, and I'm hopeful that the EPA will do it, but we need to pressure the Biden administration to force them.
Okay. Sí, por supuesto, sería muy bueno que se prohíba. Lo que estamos viendo es que el estado de Nueva York tiene una regulación bastante importante, que es cuál sería la cantidad permisible de este químico en el agua. La EPA, la Asociación de Protección Ambiental Federal, está teniendo un borrador de una ley que está pidiendo que este químico, que le llaman un químico clásico porque es completamente peligroso siempre, no hay un nivel que sea cero o tan bajo que casi no se pueda detectar por los exámenes. Y eso es 0.4 partes por trillón. Eso casi no se detecta en los exámenes que se hacen. Obviamente que la industria del lobby no quiere que hagamos esto y por eso le estamos pidiendo al presidente Biden que se ponga firme y que finalice estas reglas antes de las elecciones, porque no sabemos quién va a ser el siguiente presidente. Con respecto a la industria del lobby, ¿cuáles son las industrias que están utilizando estos PFAS? ¿Qué son los nombres de las compañías? You mentioned the lobbying industry. What are the companies that are using these materials?
There's a bunch. I mean, probably the most classic ones are Dow and DuPont, which are sort of like gigantic historic manufacturers and historic chemical companies. So they're responsible for a huge amount of this. But there's a bunch of companies that have kind of pooled themselves in different trade associations, like the American Chemistry Council. That trade group spent something like $58.7 million over the last 3 years just fighting PFAS. It's largely the big chemical companies and some of the biggest manufacturing companies in the country that are responsible for the mess.
Bueno, las que están responsables por este lío son las compañías más grandes del país, gigantescas como Dow o como DuPont, son las más responsables de todo esto. También hay otras compañías más pequeñas que están bajo el Consejo Estadounidense de la Química, o el American Chemistry Council. Invirtieron en los últimos 3 años 58 millones de dólares en lobbying para que no se pasen estas leyes. Obviamente que no les conviene. Estas leyes regulatorias también les pedirían que limpien lo que hicieron en el pasado. Contame un poco de la parte de la limpieza. This regulatory wouldn't just be about what levels would be safe to use in the future, but also to clean up the previous.
Yeah.
So tell me about the cleanup. What that, would that imply?
Yeah, so we think, and there's draft federal regulations that would go to the very simple principle of if you make the mess, you have to clean it up. Polluters should pay when they pollute the environment. And a lot of our cleanup regulation works that way right now. It's just that PFAS isn't part of it, right? So we think this should be part of the Superfund law. The Superfund law forces companies to do that and provides a huge amount of money when there is a problem. In the absence, this happens. So sometimes you can still get the companies to pay, but it takes lawsuits to do it. Other times, like in Newberg's example, it's really difficult because you're dealing with the Department of Defense as the polluter. Mm-hmm. So if you had it as part of a Superfund, that would erase any kind of ambiguity of who pays when these problems come up. It would provide certainty for communities, and it would provide a real guarantee that taxpayers won't be on the hook for messes that we didn't create.
Bueno, esto es un hay unos borradores sobre la lobby federal en donde se aplica el principio de que el que ensucia, el que contamina, tiene que limpiarlo. Entonces, de hecho, ya tenemos una ley similar, que es la ley de los superfunds. Cuando tenemos un problema así, entonces el que hizo el lío tiene que ir a limpiarlo. Desafortunadamente, los PFAS, este tipo de químicos, no están incluidos en esa ley. Entonces, eso es lo que queremos, que lo incluyan ahí. En el momento actualmente, como no tenemos esa ley, lo que se hace es que se hacen juicios. Cada vez que se ve que algo está contaminado, se le hace un juicio. El caso de Newburgh es bastante complicado porque el contaminante fue el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Tenían ahí, creo que un pozo donde pusieron estos químicos que venían de la espuma. Había un artículo sobre esto, pero no quiero hablar más de esto. El problema es quién paga. ¿Quién paga por esta contaminación? ¿Somos los contribuidores o las empresas que contaminan? Pero me estás hablando que la contaminación produce cáncer. Hay muchas tasas altas de cáncer hoy en día en todos los Estados Unidos. El cáncer es una enfermedad que no estaba tan fuerte antes y ahora es más y más. Entonces, esta conexión directa entre los contaminantes y el cáncer, ¿quién va a pagar por eso? Porque la gente se está enfermando y se está muriendo. So you're talking about cleaning up the pollution, but you also mentioned that this type of chemicals, the PFAS, also produce cancer. And we see there's so much cancer going on in the United States. And so I don't think that there was so much cancer in the past, but it's more and more. And, you know, people are getting sick and are dying. So who is paying for this?
Well, yeah, that's a good question.
Yeah,
I mean, it's difficult, right? I mean, I'm not a like a public health expert by any means. One really tricky thing with cancer rates is that you can see trends, right? It's very difficult to trace any one person's cancer to a specific thing, right? But we know that exposure to PFAS makes lots of different types of cancer more likely. So that is a proven thing. We know it is carcinogenic. But tracing a given individual's cancer to any given thing is really difficult. But you raise a good point. Like we should have some amount of this funding from the companies going to help health impacts one way or another. Testing is a perhaps a more achievable thing, right? Like they should pay to have people's, notably in Hoosick Falls, even getting that, right? Even getting that first step of let's test to see whether PFAS is in people's blood and whether there are elevated levels near wherever the given thing happened, in this case in Hoosick Falls, where it was in the water. Even that has been really, really challenging to get. But eventually we got it. That's the kind of thing we ought to write into the law. The companies should pay for the testing. They also should pay not only for the cleanup, but for other health impacts. So like if your water is contaminated, there is some cleanup piece of that. There's also a very urgent human need, right? You need water every day. Mm-hmm. And so they should also pay to replace the water in the meantime. So if you have to have it delivered, if you need a new water source for the town, all of that stuff can be incredibly expensive. And all of it right now, we're on the hook for if we can't get the companies to pay. We should force them to pay for all of that stuff too. Mm-hmm. So it's not just about cleanup. It's about kind of the whole community, the whole system.
Bueno, a veces el tema del cáncer es difícil. Yo no soy un experto en salud pública y es difícil. Sabemos, hay una conexión directa que la exposición a los PFAS hacen que se aumente todas las proporciones, diferentes tipos de cáncer aumenta al estar expuesto a estos PFAS. Claro que es muy difícil trazar una persona en particular, pero sí lo que podemos pedirle a las compañías que por lo menos hagan test a todas las personas que pensamos que han sido contaminadas, que se les examine la sangre si tienen PFAS en la sangre. Y eso lo logramos en Acoustic Falls, allá en el área cerca de Albany, donde fue difícil, pero logramos que se le examine la sangre a toda la gente. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que tienen que pagar las empresas, sí, es la limpieza del lugar donde se contaminó, pero también el impacto a la salud de la contaminación del agua. Mientras que se cambia o se arregla el agua, necesitamos también pedirles que en ese interín la gente reciba agua y traerle agua. Mientras tanto, también deberían pagar las compañías y no que las personas. Esto haría, por supuesto, que las empresas nos carguen mucho más por esos zapatos. Quizás volvamos entonces otra vez a utilizar zapatos que sean más naturales. So I think that if all these laws passes, then the companies will charge us more for shoes, maybe. And then we'll go back to, right? They will have to put the cost somewhere and the shoes will be more expensive. So maybe we go and buy more natural materials for shoes.
That is definitely possible.
Sí.
Yeah, well, it would raise the price of, I mean, it's difficult to know what decisions companies would make, obviously, but it would raise the price of producing things with PFAS, right? And many, many products, there are alternatives. And so you're right that ultimately the consumer would pay that cost in that instance. In another instance, they might just, as you suggest, produce products some other way, produce them without PFAS. And in almost every case, there are In some ways, that is what we want to incentivize, right? We want to stop using PFAS in all of these production facilities. And that is one way to do it, to raise the cost through this kind of regulation, I guess.
Bueno, sí, no sé qué es lo que van a hacer las compañías, pero los precios, seguramente quizás aumenten los precios de los productos que tengan PFAS y quizás empiecen a mirar alternativas de producir cosas que no utilicen estos químicos. Y la idea con las regulaciones es incentivar realmente o a que aumente el costo o que busquen otras maneras de producir sin PFAS. Bueno, si la gente está interesada en seguir este tema, ¿hay alguna cosa que puedan hacer o de apoyar de alguna manera? People listen are interested in following up with this topic or support somehow, what should they do?
Yeah, sure. They should go to Food and Water Watch. That's our website, foodandwaterwatch.org. foodandwaterwatch.org. Lots of really great information there. We just, as I mentioned at the top, put out a report tracking the lobbying spending. Huge amounts of lobbying money going from the PFAS companies, and I think that explains why there's been a real slow pace of action in Congress and in the administration. I'm hopeful that we're about to break through on that, but the first step is sort of exposing it. You know, this is like everything else, right? The industry has a huge amount of money. We have a lot of people. The whole kind of battle is like, can our people power overcome their money? And I think in this instance, it can, because people...
Bueno, se nos corta la...
So, yeah, all that to say, people taking action is really important. They should go to the site.
Bueno, una forma que pueden hacer es ir a nuestra página web, foodandwaterwatch.org. Justamente ahí tenemos un informe que habla sobre todo lo que gastaron las compañías de lobbying para evitar que tengamos una regulación. Pero yo creo que el poder de la gente puede superar al poder del dinero. Así que les pido que vayan para allá, a nuestra página web. ¿Está en español disponible la página? ¿Is the website available in Spanish?
Oh, sorry. Yes, there is. Let me go find. There's like a button on the website.
Dice que sí.
Let me find it quickly.
Hay un botón.
But yeah, yeah. Sorry, go ahead.
Hay un botón y justamente el tema por lo cual lo habíamos querido entrevistar es porque salió un artículo que la industria química estadounidense probablemente gastó más de 110 millones de dólares durante los dos últimos ciclos electorales desplegando cabilderos para eliminar decenas de leyes sobre PFAS y ralentizar la regulación administrativa en torno a los químicos permanentes, según este documento que nos está mencionando el representante de Food and Water Watch, Alex, aquí. No sé si quieres hablar de otro tema. Estaba mirando el tema del gas. No sé si es algo que te gustaría hablar hoy o lo dejamos para otro día. I know there's another topic is about gas. Would you like to talk about that today? Or would you like to
come
back another? Okay.
Yeah, I mean, if you have time, I'm happy to.
We have a few minutes, yeah.
Yeah, so, you know, New York in this...
Otra vez, si lo
fossil pasa. Fuels in general, actually. Sí. So all newly constructed buildings won't have fossil fuels. That's a huge step in the right direction. Buildings are the single biggest emitter of greenhouse gas emissions in the state. That's really exciting. It's signed into law. Now there's a lawsuit from the industry challenging it. We think this is a desperate last gasp thing that will not succeed, but this is just the world we live in now, where every good thing that we win, the right wing immediately sues over. So that's where that's at. We don't know what will happen yet, but I'm confident we'll ultimately prevail in court. But yeah, that's what's happening. We passed it into law, and the industry is suing.
Bueno, muy básico. El estado de Nueva York pasó una ley que me parece un paso en la buena dirección, en la cual los nuevos edificios que se construyan en el estado no pueden tener combustibles fósiles, no pueden estar alimentados por combustibles fósiles. Y por eso, cada vez que pasamos una buena medida, el ala derecha nos hace un juicio. Así que estamos esperando los resultados del juicio. La verdad que pensamos que es un poquito desesperado y no van a ganar, pero bueno, estamos en este momento con esto. Muchísimas gracias, Alex Beauchamp, y seguimos en contacto. Thank you so much and we'll be in touch. Hasta pronto.
Yeah, thanks so much.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Yo noté que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Solo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica de metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtenga más información en historiasderecuperacion.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.